Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y yo, Maite Vizcarra. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los actores secundarios en la segunda vuelta. ¿Qué pasó con las otras opciones electorales? Bueno, algunas están reformateando, replanteando para ver si se van al mundo de la oposición, que va a tener que existir, porque finalmente después de la polarización creo todavía hay un espacio para el centro y para esa oposición, o si finalmente también van a terminar dando vueltas alrededor de quien gane después del 6 de junio, que va a ser muy necesario, porque con tanta polarización creo yo también es importante empezar a armar cuadros, sobre todo después del debate técnico, que particularmente me parece que fue bastante improvisado, sinceramente a mí no me gustó, no sé si a ustedes les pareció interesante, pero salvo algunas personalidades, lo demás en conjunto dejó mucho que desear porque en verdad yo no vi mucho más. Entonces probablemente convocar a cuadros técnicos o eventualmente armar ya estos famosos gabinetes de los primeros 100 días podría darles algún espacio a esos actores secundarios. No sé qué opinan ustedes. Buenos días.
Bueno,
pues, a ver, ¿qué ha pasado con los actores a secundarios? Hay desde dos extremos. Un extremo es lo que han dicho, ya no me interesa o no quiero nada. Forsyth, ¿no? Como que no ha dado ningún mensaje, no ha aparecido. En el otro lado están los que han estado buscando desesperadamente un sitio, y a Salaverry lo he visto ayer desesperado buscando cómo se metía y ha hecho campaña por Pedro Castillo. Y al medio hay los que tuvieron al momento inicial un papel protagónico, como Hernando de Soto, que era a quién voy a apoyar, a quién quiero, deshojada Margaritas, y su bancada parece que le dijo, oye, Hernando, acá no hay mucho que discutir. Y López Aliaga también estuvo en ese plan, y de su bancada, los dos días vinieron los marinos retirados y le dijeron, Rafaelito, te me cuadras y vamos todos a favor de Keiko. Y hay los otros, Acuña, por ejemplo, está muy activo en el norte haciendo campaña para Keiko Fujimori. Y Acuña fue bien importante en la elección de Pedro Pablo Kuczynski la vez pasada en apoyarlo con todo el soporte en el norte. Y Verónica Mendoza ha hecho un pacto con Pedro Castillo, un pacto de gobernabilidad pero para el gobierno, pero que se ve un poco como rascuache porque no hubo nadie de Juntos por el Perú en el debate del día domingo, que Maite lo ha decepcionado y la verdad que a mí también, pero sospecho que si hubiera puesto los cuadros de Verónica Mendoza, no sé, en la parte económica, peor. Pedro Franque hubiera hecho un mucho mejor papel frente a Carranza que Juan Pari, ¿no? Entonces todos buscan su sitio en esta foto, pero algunos no quieren estar.
Bueno, yo me quedo pegado a la pregunta de si sirvieron a los respectivos candidatos. Sí. Estos endoses, estas presencias, estas cercanías. Mi sensación es que muy poco, ¿no es cierto? ¿Qué cosa debemos imaginar? Debemos imaginar una escalera donde los primeros peldaños comienzan antes de la primera vuelta y después se sigue subiendo y hay una primera vuelta en la cual la gente se instala y después, según donde se haya instalado, hace su trepada final hacia el candidato de la segunda vuelta. Una especie de cosa ininterrumpida y por etapas. Yo me pregunto si es realmente así. Si en el fondo, terminada la primera vuelta, el electorado simplemente se olvida, salvo que haya pues partidos muy fuertes o ideologías muy fuertes que no las tenemos. El electorado se olvida de la gente por la cual votó, descarta esa lealtad como un cascarón, digamos, ¿no? Necesario en su momento, y simplemente empieza a asumir una nueva lealtad. Efectivamente, habrán algunos ex candidatos con capacidad de, no sé si de endoso, pero en todo caso de direccionar el voto. Y el caso de Acuña en el norte parece ser una persona que tiene una máquina electoral, ¿no? Montada y aceitada desde hace ya mucho tiempo. Pero en otros casos, efectivamente no, ¿no es cierto? Efectivamente no es así. Y entonces mi balance es que estos actores secundarios en realidad no le han servido de mucho a los diversos candidatos, ¿no es cierto? Representan votos que se hubieran ido con ellos de todas maneras, ¿no es cierto? Y no conozco una sola historia, no imagino una sola historia en la cual uno de estos actores secundarios haya logrado que un bolsón electoral que iba en una dirección cambie de manera de pensar y se vaya en otra dirección, ¿no es cierto? Suena difícil, sobre todo al no haber realmente centro político, centro izquierda, centro derecha, capaz de mover las cosas. En realidad, mi sensación es que apenas aparecieron como ganadores Fujimori y Castillo, ya traían, por decirlo de alguna manera, a una buena parte de sus electores puestos.
Pero Mirko, solamente, o sea, estamos hablando de los que han tenido presencia en la primera línea, por decirlo de alguna manera, o sea, han sido visibles, pero también hay otros líderes que han estado allí dando vueltas.
Personas y agrupaciones.
Por ejemplo, Acción Popular, ¿no? Que tiene sus dos facciones. Ellos, ¿tú crees que podrían tener algún protagonismo? O sea, Johnny Lescano ya obviamente también se ha retirado y ha dicho que voten como quieren. Pero, por ejemplo, algunas figuras interesantes al interior, Mesías Guevara, por ejemplo, que también es cierto que tiene un perfil, como se dice en inglés, un low profile, o sea, un perfil bajo. Pero también de vez en cuando aparece, sobre todo en Twitter, yo lo veo muy activo. Ese tipo de personajes podría también tener algún tipo de, o sea, dentro de su lógica de low profile, movilizar algo.
Bueno, ¿por qué no? Pero en realidad estamos hablando un poco de las grandes líneas, los grandes rasgos, ¿no es cierto? Y el juego grande, que efectivamente un influencer político de Cajamarca, como es Mesías Guevara, o de Acción Popular, en fin, pueda convencer con el ejemplo o con la orientación a un grupo de gente, sí, yo no estoy cuestionando la idea ni del trasvase de votos, ni de la influencia electoral, ni del endoso. Lo que estoy sugiriendo es que son menores en una segunda vuelta tan polarizada, es lo que quiero decir. Que el salto del candidato que me gustó en la primera vuelta al candidato que ahora me gusta en la segunda vuelta no parece ser un salto ni partidario ni institucional, ¿no es cierto? Y en ese, en realidad, todos están con Johnny Lescano porque cada uno va a votar un poco como le da la gana. Y eso es lo que estamos viendo. De otra manera, tendríamos problemas para entender las fuertes oscilaciones que muestran las encuestas del voto entre Fujimori y Castillo, ¿no es cierto? Es gente que fue influenciada para irse para un lado y después volvió a ser influenciada para irse al otro. Mi sensación es que ese tipo de oscilación es una suma, es un agregado de decisiones muy personales, donde todo es de los actores primarios.
Entonces, ¿tú crees que...? Sí, no, pero en este caso el voto no va a ser ni programático, ni obviamente... bueno, hablemos de su programático. Va a ser un voto emocional, voy a votar porque tengo miedo a este más que al otro, y se acabó, así de simple.
¿La primera vuelta no fue parecida?
No, la primera vuelta yo creo que de todas maneras la gente tenía algunas ilusiones, ¿no? Pero ahora sí ya el elemento del temor es clarísimo, ¿no? Yo siento que el miedo es, pero lo más claro, ¿no? Es contundente.
En ambos casos.
En ambos casos. Entonces aquí está el tema, voy a votar por el que me da menos temor.
Bueno, añádelo a mi bolsa de argumentos, ¿no es cierto? De alguna manera los actores secundarios parecen ser malos administradores del miedo, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, eso es, por eso han guardado a Julio, por ejemplo, a López Aliaga, le han pedido, parece, del fujimorismo, de decirle, por favor, guárdate, porque cada vez que hablas nos malogras la cosa. Pero el gran actor acá...
¿Qué le han dicho? ¿Guárdate o bórrate?
Bórrate. No, guárdate.
Guárdate, porque quiere ser presidente y candidato a la alcaldía de Lima, o sea, que viene
y con es, todo. Y es... Así es.
Pero hay otros que están en guárdate o bórrate y en el mismo modo, porque hemos hablado de los apoyos que suman, pero parecería acá que los más interesantes son los apoyos que restan. El gran Cerrón. Cerrón es el gran personaje que han querido. Desde el otro lado es el López Aliaga de Keiko, es el señor Cerrón, y lo tienen medio guardado. De vez en cuando manda un tuit y hasta al pobre señor Cerrón lo ningunean de una manera. Yo pregunto todos los días, ¿estará molesto Vladimir Cerrón en Huancayo, en Junín? Porque él puso el partido, era de él. Él puso el ideario, él puso el financiamiento de la campaña. Y ahora el buen Pedro Castillo dice que Cerrón no va a chapar puesto, pero ni de portero del ministerio, ¿de qué ministerio? O un ministerio, o sea, de cualquier ministerio, no va a ser ni portero. Entonces lo anda ninguneando a Cerrón. Yo sospecho que Cerrón está con como esos dibujos que están con limándote las uñas, como diciendo, ya vas a ver el 7 de junio lo que va a pasar contigo. Y son actores secundarios que se retiran temporalmente, pero vienen con todo, los López Aliaga, los Cerrón y todo, ¿no?
Pero tal vez puede ser también un elemento de estrategia, ¿no, Augusto? O sea, yo creo que el señor Castillo, ya a estas alturas, faltando tan poco para la elección del 6 de junio, sabe que tiene que ponerse muchísimo más distante del señor Cerrón. O sea, y así, con esas palabras, ni para portero. O sea, y eso es como, además que evidentemente es un golpe para la autoestima, yo creo que del otro lado también es consciente, ¿no? Porque en este momento, por estrategia, conviene que haya un distanciamiento y que incluso se vea que cada uno tiene sus propias líneas de interés, ¿no?
Puede estar perdiendo Castillo el voto de los porteros de todo el Perú, que no deben ser pocos.
Bueno, ahí pues su característico, es un hombre muy transparente, por no decir otra cosa, ¿no? Le falló, pues también ha sido muy directo.
También hay gente que esto no le ha interesado nada, ¿no? Como que han salido Forza, por ejemplo, o Yantumala, o Julio Guzmán, que tiene un incendio en el partido, lo que queda de ese partido, ¿no? Pero hay gente como que han dicho, ya en esto no tengo nada que hacer.
¿Pero así tan categóricamente? ¿O no? Todavía falta una semana, ¿no?
Nada, o sea... Desde que perdió, desde que no pasó a la segunda vuelta, a Forza y lo mismo, ¿no?
Sí, porque además, ¿qué es lo que impulsa a un actor secundario, no es cierto? Probablemente ventajas para su agrupación. No los imagino con ventajas personales, ¿no es cierto? De todos los actores secundarios de los dos lados, no hay una persona, ustedes me rectificarán, que tenga el perfil de un primer ministro conveniente, no importa quién gane, que lo ayude y que marque una diferencia, que calme las aguas, yo qué sé. No hay uno.
Yo pensaba que alguien como Bengolea podía ser alguien que le podía servir a Keiko Fujimori para su enganche con ese sector antifujimorista que dice, no, contigo no. Entonces, claro, poner gente así le podía dar alguna confianza para generar interés de algunos votantes, ¿no?
Bengolea, a ella, pero... Claro, pero tú hablas ya, Mirko, de la famosa tercera vuelta, o sea, ya cuando alguien llegue al poder y tenga que armar los gabinetes, ¿no? Los actores secundarios, yo tampoco veo a ninguno que tenga la capacidad, o sobre todo convocante, ¿no?, de convertirse en un primer ministro.
No, porque hay un dato muy importante, además. Los actores secundarios son muy marcadamente de una compañía teatral totalmente distinta, sí, que las respectivas compañías teatrales de los ganadores, ¿no es cierto? Los que han apoyado, todos han tenido que salirse de su camino y de sus intereses para apoyar a Keiko, y han tenido que hacer exactamente lo mismo.
Claro, los otros.
¿No? Entonces eso también crea un problema y lleva a pensar que esos actores van a seguir siendo secundarios durante un muy buen tiempo, por lo menos la gran mayoría. ¿Quiénes podrían quiénes podrían dejar de ser actores de reparto y tener un verdadero papel, aquellos capaces de poner votos parlamentarios sobre la mesa. Esos son el señor Cerrón, efectivamente, y después quizá Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Porque en un juego de dominó podría sumarle a la izquierda una cantidad interesante. Pero en general, no, yo creo que este papel subsidiario, digamos, para usar un término económico, se va a mantener y va a seguir ahí. Dicho de otra manera, los dos candidatos vistos como presidentes están solos. ¿No es cierto? Están solos. Los votos que les pueden haber llegado de los otros candidatos de la primera vuelta, nunca se sabrá cuánto y cómo realmente les han servido. No son interesantes, creo yo, como fuente de una especie de alianza nacional de entendimiento. Todos están marcados por la diferencia ideológica frente al rival. Entonces, ¿para qué se
Y las adhesiones que han sido tan claras como el caso de Verónica Mendoza no han sido capitalizado, ¿no? Que es lo más extraño, porque el mejor momento justo fue el debate este técnico. Ahí pudieron aparecer algunos expertos de su agrupación y no pasó. Eso también, ¿cómo podríamos leerlo? ¿Con temores, celos, conflictos?
No capitalizado, no capitalizado como rechazado, simplemente.
Verónica Mendoza se moría de ganas de estar en esa foto acompañando a Pedro Castillo por todos lados y le podría haber hecho mucho bien. Sin embargo, parece que Castillo no quiere esa acompañante. Y creo que a veces hay el temor porque en el cine los actores secundarios no hay que menospreciarlos, como Castillo menosprecia a los porteros, porque a veces, y hay un Oscar para actor secundario o actriz secundaria, que puede ser un papel mucho más destacado que el reparto estelar, el protagonista, si lo hace muy, muy bien.
¿Y a quién le darías el Oscar en esta situación, Augusto?
¿Cómo?
Actor de reparto.
¿A actores de reparto le darías el Oscar?
Claro, yo en esta ocasión a ninguno, o quizá por ser esos actores en la sombra. Cerrón se merece un premio porque la verdad se ha mordido la lengua y se ha quedado callado durante la campaña, en una campaña donde su presencia creo que le hace mucho daño a Pedro Castillo. Pero ninguno ha tenido un papel estelar, destacado, no.
Yo si tuviera que premiar a alguien por su eficacia y su performance sería el señor López Aliaga. ¿No es cierto? El señor López Aliaga ha inventado prácticamente o ha sacado de la oscuridad a un sector ideológico
extremo,
cuya existencia no sospechábamos que había en el país, que es la extrema derecha. El señor López Aliaga ha utilizado su papel de reparto para lanzar ya no una, sino dos campañas electorales para más adelante, ¿no es cierto? Y ha pesado tanto que efectivamente, como dice Augusto, los humoristas le han tenido que decir guárdate o bórrate, porque además me sorprende que se haya borrado, realmente es un acto de desprendimiento. Porque una derrota de Keiko Fujimori, como lo estoy poniendo yo, no es lo peor que le podría pasar al señor López Aliaga. Y eso mismo lo podemos decir del señor Cerrón, ¿no es cierto? Que podría tener, digamos, una mención honrosa en ese juego. Y acá tenemos dos candidatos que tienen en sus filas gente que se beneficiaría mucho de su derrota.
Y Cerrón está tranquilo y contento, seguro, porque él ya sabe que él ya ganó el 11 de abril con una bancada grande en el Parlamento. Y es más, me aventuro a decir que para el señor Cerrón, el que pierda Castillo podría no ser tan malo, porque dice, perdió Pedrito, a mí me toca el 2026 y con esta bancada construyo mi edificio electoral.
Algo, y es el mismo análisis para el caso de Rafael López Aliaga, ¿no? Es más, él quiere incluso ya ir a la alcaldía, y ya lo dijo, quiere volver a postular para el presidente. Es más, creo, le gusta, le ha gustado. Yo noto que le gusta, que se emociona. Y dice que porque está ahora en su granja esperando volver a ser llamado.
Ya pensé que estaba en su granja esperando a la gente de Otto Kunz.
Bueno, hemos llegado al final con este comentario. Creo que ha estado bueno el análisis del actor de reparto, ¿eh?, al estilo del Oscar. Ha sido dos nominaciones importantes de ustedes.
Ya en futuras elecciones ya se podría institucionalizar.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver la mejor película de ciencia ficción el 6 de julio.
La academia que entregue el premio va a ser 4D.
Exactamente. Bueno, compartan este programa y nos vemos el viernes. Una fecha más. Adiós.
Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.